Hace tiempo se estudió cuál era la diferencia entre los historiadores españoles y los historiadores americanos. ¿Por qué? La mayor parte de los libros de historia de Estados Unidos son grandes bestsellers y aquí en España pues son para un público muy minoritario. Y se dieron cuenta de una diferencia. Mientras que los libros de historia americanos siempre se trataba todo como si fuera una historia, desde el contenido en sí, como todo el proceso hasta llegar a esa historia, en los libros de historia españoles era todo lo contrario. Se trataba todo de una manera mucho más académica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y claro, cuando estudiaron por qué unos se vendían y otros no, se dieron cuenta de que los de las historias tenían muchos mejores resultados, porque al final al ser humano le encantan las historias y conectamos mucho más cuando nos presentan la información de esta manera. De hecho, esto es algo que también estudió Stefanik, que es uno de los grandes vendedores de toda la historia y además una figura pública reconocida en Estados Unidos hasta que falleció hace algunos años. Que básicamente se dio cuenta de que la mente aceptaba o rechazaba de dos maneras diferentes la información cuando le llegaba. Por un lado tenemos la cuando llegaba la información de manera directa, es decir, yo te intento convencer a ti de que cualquier idea es la apropiada, y esto lo llamaba él estado alfa de la mente, y decía que cuando la mente estaba en estado alfa, lo que sucedía es que o coincidía todo a la primera, o sin quererlo, se generaba un rechazo directo con la propuesta que estaba llegando desde el otro lado. Y por otro lado tenía lo que él llamaba el estado beta, que era básicamente cuando la información no llegaba a través de un argumento directo o lógico, sino que llegaba a través de una historia. Él ponía como ejemplo lo siguiente, que hay de ocasiones en las que ves una película y te quedas pensando después de haberla terminado mucho tiempo acerca del argumento o del tema principal que se estaba tratando en ella. Seguro que a ti esto también te ha pasado en alguna ocasión, ¿verdad? Y después de darle tantas vueltas, al final te ibas con una idea que de primeras jamás hubieras aceptado o no te hubiera parecido lógica, pero después de que llegara de esta manera y te la presentaran con una narrativa alrededor, empezaste a tomártela mucho más en serio. Ese es el poder del storytelling y ese es el poder que tiene a la hora de contar historias, un poder que tú también puedes utilizar con tu jefe, con tus clientes, con tus empleados o con quien tú quieras, ¿vale? Entonces, lo que quiero hacer en esta clase es presentarte el viaje del héroe de Joseph Campbell, que es una idea muy básica, muy manida seguramente, pero que mucha gente todavía desconoce. Y son elementos muy sencillos que puedes utilizar a la hora de contar cualquier narración y que te ayudará a que funcione de la mejor manera posible. Joseph Campbell, por si no lo conoces, es un estudioso, era un estudioso, que estudió la gran mayoría de las historias del mundo, desde la Biblia hasta películas de Hollywood, y se dio cuenta de que todas ellas mantenían una estructura muy común. Y esta es la estructura que te presento. Básicamente, él decía que todas las historias tenían el mismo esqueleto, pero que después, dependiendo de cómo las vistiéramos, pues se decantaban más por una parte o por otra, ¿vale? Esto era realmente importante. Así que bueno, vamos a ver cuáles son estos elementos para que lo tengamos muy claro. Empezamos por el mundo común. Básicamente es el momento en el que nos presentan al héroe, al protagonista y su mundo, ¿vale? Nos están dando una big picture de todo lo que está pasando en ese momento. Algo que sabemos que no será así. Tú esto también lo tienes que tener muy en cuenta cuando presentes cualquier idea a tu cliente, porque lo primero es darse cuenta de cuál es la situación ahora, que la vea, que la tenga siempre en mente. Solo si sabe el punto de partida podrá valorar el punto de llegada, ¿vale? Después tenemos la llamada a la aventura, que es el momento en el cual se presenta el conflicto. Es decir, estamos en un momento tranquilo, natural en la empresa, pero pasa algo y todo se estropea, empiezan a haber complicaciones. Detecta muy claramente cuál es ese punto de conflicto porque te va a permitir que todo sea mucho más preciso. Después tenemos la negativa a la llamada, y es que el héroe, a pesar de que se da cuenta de que hay un conflicto y tal, él no quiere ser la persona encargada de resolverlo. Y esto pasa también mucho en las empresas. Hasta que no estamos en las últimas, no cambiamos nada porque si esto ha funcionado, lo podemos mantener. Número 4. Encuentro con el mentor. En este caso, el mentor tienes que ser tú, porque eres la persona que presenta esa nueva manera de ver las cosas, eres la persona que lleva la información, es la persona que está promoviendo el cambio y que va a acompañar a la persona indicada a hacerlo. El número 5 es el viaje al nuevo mundo, que es básicamente que adoptamos esa potencial solución y vemos cómo entramos a una nueva realidad, una nueva circunstancia, un viaje en el cual van a pasar muchas cosas, cosas buenas, también cosas malas, y tenemos que hacer que la gente lo vea, anticiparnos a los potenciales problemas y clarificar mucho las alegrías para que las personas empiecen a ver en este camino y lo empiecen a ver mucho, mucho, mucho más claro. Número 6 son pruebas, aliados y enemigos. Y es básicamente que nos encontraremos con muros que tendremos que batir, tendremos que conseguir nuevos socios clave en algunos puntos probablemente, y los enemigos es pues aquellas paredes, aquellos momentos más complicados que tendremos que superar, que puede ser tanto dentro de la empresa como fuera, desde competidores hasta una circunstancia que simplemente sea contextual, de algo que esté sucediendo en ese momento, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. 7. La aproximación. Vamos superando desafíos, vamos mejorando, vamos avanzando. Parecía difícil, pero poco a poco nos estamos acercando hacia la meta que queremos como negocio. Punto número 7. Es la primera muerte, la prueba traumática, se llama de muchas maneras diferentes. Y es adelantar que aunque puede que al principio vaya todo bien, llegará un momento donde, por un motivo o por otro, acabaremos fracasando, nos acabaremos equivocando. Y no pasa nada, que esto es parte del juego y tiene que quedar muy, muy claro. Entonces, si adelantamos eso, si vacunamos a la persona con que esto puede pasar, al final lo tendremos mucho más cerca. El punto número 9 es la recompensa, y es, superaremos la prueba traumática, conseguiremos nuestro objetivo y seremos algo diferente a lo que fuimos en un primer momento. Tendremos algo que antes no teníamos y que podemos aplicar. Puede ser un conocimiento, puede ser un argumento sistematizado, pueden ser mil cosas diferentes, pero lo importante es que lo tengamos localizado. Ya después nos quedan las últimas etapas, que es el camino de regreso, que es volvemos al punto de partida, pero con un conocimiento diferente a partir de ahora, y somos una empresa diferente, que puede hacer las cosas diferente, que va a transmitir esta manera de hacer las cosas diferente. Esto nos va a llegar al siguiente punto, que es donde a partir de ahora tendremos que aplicarlo. Con esto tienes más o menos claro cómo puedes contar una historia. Es el viaje del héroe, te mandaré un esquemita para que lo tengas, pero es muy simple, todo es realmente simple. Al final el objetivo es que cuando vayas a preparar la narrativa de cualquier argumentario, utilices estos 12 puntos para que te sea mucho más fácil organizarlo y no tengas que estar pensando qué hago ahora o qué hago después, sino que simplemente tengas que unir las fichas del puzzle. Yo te he dicho, si buscas esta estructura en la mayor parte de las películas de Hollywood, la vas a encontrar. Así que empieza a mirarlo con ojo más profesional y menos palomitero y te aseguro que llegarás a una solución mucho más interesante. Te veo en la próxima sesión.